¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, Invierte, Cámbiate con Confianza, Cámbiate a AFP Plan Vital. Con Cuenta Los Héroes, Prepago Se Puede, Únete. Tech Swims, turbinas de nado contracorriente, disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y ATS, Seguro Laboral, cámbiate hoy en ATS.cl/súmate.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. No se les olvide, los días domingos estamos aquí a las 9 de la mañana, por supuesto en Radio Agricultura, la 92.1, y estamos, por supuesto, en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde puede ver este capítulo y todos los capítulos de las tres temporadas, por supuesto, a través de esa plataforma. Vamos caminando hacia la cuarta temporada, Pedro Pizarro, ¿cómo te va?
Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Vamos de a poquito, el tercer año, vendrá el cuarto, el próximo, si usted quiere que así sea y nos sigue acompañando, nos sigue dando la asistencia que hemos tenido. Se nos está yendo el año a paso agigantado ya.
Increíble.
Así que 2025 está aquí a la vuelta de la esquina con harto tema. Va a tener que hacer un balance, yo creo, 2024 en algún programa futuro y ver lo que viene, pero tenemos un invitado interesantísimo para conversar de muchos temas, así que...
Ya no sé cómo presentarlo. Si lo presento como hincha de la U, lo presento como ex vicepresidente de la República, si lo presento como ex diputado, lo presento como ex subsecretario del Interior, como ministro. ¿Cómo lo presento, Jorge Burgos? Un placer saludarlo. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo están los dos? Gusto saludarlo en esta mañana veraniega. Qué bueno que vayan a empezar un cuarto año. Es bueno tener programas de conversación, de diálogo. Mira, si tengo que elegir, preséntame como el primero que dijiste, hincha la U. ¿Y sabes por qué digo hincha la U? Porque
va a estar en familia.
Exacto,
en familia,
es muy permanente. Y como una vez escuché a, no en Chile, a algún, no sé, político, periodista argentino, dijo, mira, en la vida hay todo puede cambiar. Uno se puede cambiar de religión, de partido político, y pasa mucho, de cónyuge, sea hombre o mujer, y pasa bastante. Pero lo que no se puede cambiar uno es del equipo que es hincha.
De la pasión, eso.
Eso
es el secreto de sus ojos, inolvidable.
El secreto
de sus ojos.
Ya, pero sí. Yo creo que una frase de, claro, además que en secreto de sus ojos al asesino lo pillan por su condición de hincha.
De hincha de Racing Club,
claro. En ese diálogo, en ese bar.
Maravilloso.
Entre Franchella
y Ricardo Darín, maravilloso.
Lo he escuchado varias veces, sí, un notable diálogo, lo recomiendo.
Es un gran momento. Pero bueno, lo hemos traído porque Jorge Burgos está vinculado directamente al tema de las mutualidades, Pedro, y hoy vamos a hablar precisamente de eso.
Así es, está de presidente de la mutualidad, Jorge.
De la
asociación gremial. Y a ver, es un tema de las mutualidades que, salvo cuando a ti te toca un accidente, una enfermedad profesional, no todo el mundo lo conoce bien. Probablemente muchos trabajadores ni sepan que en qué mutual está afiliado su empleador, salvo que tenga que pedir los requerimientos. Bueno, la mutualidad está para los accidentes del trabajo y para las enfermedades profesionales. Y es la que califica si el accidente es laboral o es común, y tiene algunas diferencias, tanto a nivel de prestaciones, a nivel de tiempo o no de carencia, es decir, lo comparamos con salud común, porque, y hace mucho más conveniente para el trabajador ser calificado como laboral que como común. Nunca ha habido mucha discusión en materia de accidente, porque si tú estás en el trabajo y se te queda una plancha en el pie y se quebró, bueno, no hay mucha discusión. Con la enfermedad está un poco más la discusión.
Se agregaron los accidentes de trayecto.
Los accidentes de trayecto también.
Es importante, tiene una cuota bien importante.
Pero la enfermedad es la que siempre ha generado algún tipo de discusión a nivel de la calificación, porque siempre hay como con causas y no siempre es la única causa, es el trabajo,
¿no? La multicausalidad. Sin duda. Bueno, yo hace, voy a cumplir luego 2 años que estoy en la presidencia de la Asociación Gremial de Mutualidades, que está conformada por 3 mutualidades, por la H, por la Mutual, vinculada a la Cámara de la Construcción, y por el Instituto de Seguros del Trabajo, el ICT, que tiene un origen porteño, pero hoy día es más que porteño. Ellos son los que tienen buena parte de los trabajadores mutualizados por esta ley, buena parte, y está también el Instituto del Estado, que es el ISL, que tiene otra parte, pero estamos hablando según la última cifra, entre el total del mercado, por decirlo de alguna forma, no es la mejor, pero el total de los trabajadores afiliados son más de 7 millones de personas. O sea, todo el trabajo formal en Chile está en las mutuales.
Inclusive los trabajadores independientes.
Ahora los independientes... Pero claro, lo que pasa es que hay una distinción, que tú sabes... mejor que yo, entre la informalidad y la independencia es distinto. Sí, claro,
el
hay
que emite boleta,
formales.
El que emite boleta honorario.
Hay un paso importante de formalidad.
Exactamente.
En la independencia.
Sí.
Pero este un poquito, breve pincelazo de historia. Uh-huh. La ley que le da vida a este sistema, aunque habían algunos antecedentes previos, un par, tres, cuatro años que habían surgido del mundo privado, pero la ley que le da impulso a esto, a lo que conocemos hoy día, es una ley de 1968. En la parte gruesa, la ley está intocada. Ha tenido cambios, por cierto, porque el mundo ha cambiado en casi 60 años, ¿no?
Sí, claro.
Pero es una ley muy premonitoria, muy potente, dictada, y aquí voy a hacer un poquito de propaganda yo, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, bajo el Ministerio de Trabajo de William Thayer... Arteaga, si no me
creo que William Thayer Arteaga.
Arteaga.
Sí.
Y uno de los. Probablemente todas estas cosas a nosotros nos tocó trabajar en ley. Hay muchos redactores, mucha gente que aporta. Pero en esta ley hay un redactor muy notable, muy importante, que todo el mundo que la conoce mucho, yo no la conozco tanto, yo me incorporé a este mundo hace poco, dicen que el gran redactor, el gran intelectual, es un profesor ya fallecido. Todas las personas que estoy nombrando están fallecidas. Don Patricio Novoa Fuensalía, un profesor de Derecho de Seguridad Social. Yo fui alumno de él en la Facultad de Derecho en Pío IX. Era muy notable. Era un tipo inteligentísimo, entretenido. La época que se podía fumar, se fumaba unas 20, no sé cuánto, 10 cigarros durante la clase, era impresionante. Bueno, fumábamos los alumnos también. ¿Ah?
Sí, sino porque... cuando yo estoy en la Chile, ya no
se podía, hablando del 77. No,
cuando yo estudié dependía del profesor. Si el profesor fumaba, el alumno también podía.
También.
Yo pasé por el Pío IX en los 90 y no dejaba fumar en la sala.
Don Patricio Novoa, no obstante autor de esta ley tan importante para la salud, no se cuidaba mucho y fumaba mucho, pero era brillante. Bueno, esa ley ha pervivido en el tiempo. Y ha sido una gran noticia. Este es un sistema muy virtuoso, porque nos pone, mira, es primero que nada, en un tema que está hoy día discutido con fundamento. Hay algunos que dicen que para allá debe ir el sistema en general, otros que no, con buenos argumentos. Este es un sistema solidario. Absolutamente solidario. Aquí esto se financia con un porcentaje que van los empleadores con una tasa del 0,90 que puede subir según los riesgos de la empresa, pero digamos la normal en un 0,90 puede subir, hay varios casos que es más alta, y se financia para todos iguales. Don Eugenio, gerente general de una empresa, y don Jorge, obrero calificado, el momento que no lo quiera, que tiene un accidente del trabajo, tiene una enfermedad personal, va a su mutual y es atendido de la misma forma, ¿no? Y además no paga un peso. No hay copago. ¿No?
Ahora, eso no fue siempre así. Obviamente que hasta algunas décadas atrás teníamos la distinción entre trabajador y obrero, sí. Y teníamos un trato distinto. Por suerte, esa distinción
se eliminó. Fue quedando atrás, en fin, pero los principios son esos, son fundamentales. Yo creo en un momento que se discute respecto a la solidaridad, la capitalización individual. Este es un sistema que ha funcionado virtuosamente, positivamente, con esta lógica.
Sí.
Entonces, yo creo que es un sistema que hay que cuidarlo. La primer verbo que se me ocurre respecto al sistema es cuidarlo.
Perfecto.
Hacerle cariño. La ministra del Trabajo, cuando lanzó el proyecto que vamos a comentar más adelante, lo definió muy bien a mi juicio. Dijo que esta era la joya de la seguridad social. La joya. Y estaba comparándolo, obviamente, con otros subsistemas de salud, de seguridad, que son menos joya o más discutido, digámoslo por lo menos.
Sí,
bueno, a la joya, siguiendo la metáfora, uno lo que hace es cuidarla.
Y la limpia, cuidarla, claro.
No destratarlas. Y entonces yo creo que cualquiera, no hay nada en la vida que uno pueda decir, no, esto no se puede tocar, no toques nada. Uno puede decir, sabe, ten cuidado al tocarlo porque es bueno, pero lo otro sería un exceso. Sí, es decir, pero yo creo que la lógica de la sustitución, de la modificación, de la modernización, que es una mirada más positiva, debe ser siempre sobre el cuidado de lo que tenemos, porque este es un sistema, ya hemos dicho, que funciona bien, que la gente lo califica muy bien. Sí. Mira, yo diría, dicho brutalmente, cuando una persona entra porque cree que tiene una enfermedad del trabajo, y los elementos técnicos, tanto en primera como en segunda instancia, le dicen que no es de trabajo, sino que hay una causa previa, basal, distinta al trabajo, recibe una mala noticia. ¿Por qué? Porque va a dejar de estar en un sistema, por esa enfermedad, rápido, eficiente, gratis, sin listas de espera. Pero obviamente que ese sistema es para las enfermedades laborales. Si tú lo amplías, lo haces laxo, no funciona, porque no alcanzaría el financiamiento.
O tendrías que subir mucho el monto de la cotización.
Sería otra cosa.
Y a nivel mundial la tendencia también es como restrictiva a nivel de interpretación, porque aquí realmente la discusión va en que, ¿por qué no amplía y hace que más gente quede calificada? Pero uno, cuando ve la experiencia internacional, se da cuenta de que la cifra chilena de cantidad de personas que son calificadas...
Estamos muy bien nosotros.
Estamos bien, y de hecho estamos con una cifra superior a muchos países europeos en la materia, porque la tendencia internacional es una calificación más bien restrictiva.
Por cierto. Lo que pasa es que probablemente los países desarrollados, el que no queda en el mundo de la salud laboral, no es tan mala la noticia.
Tengo sistema de salud común que sea...
Claro, que también está muy discutido, ¿eh? El sistema inglés, que era como donde todos nos miramos, tiene hoy día grandes listas de espera, súper complejos, muy desfinanciados, en fin. Es muy difícil el tema, pero no por arreglar un tema complejo que hay que arreglarlo, vayamos a
perjudicaros
al que funciona bien.
Es clásico de vestir el santo para vestir otro.
Sí, claro. Y eso ha pasado en los países y ha pasado en el nuestro también. O sea, tú cuando por alguna cosa le pegas un manotazo, en el sentido no económico, sino que un golpe no bueno a un sistema que funciona bien, produce un efecto muy, aunque sea preterintencional, más allá de la intención, tú terminas, en vez de mejorar lo que quieres mejorar, destruyendo, pero perjudicando, sí, claro, aquello que funcionaba mejor, no, haciéndolo más burocrático, más lento. Eso sería un desastre.
Y todo eso va en perjuicio al trabajador el día de mañana.
Al final aquí es un tema central del trabajador, sí, de lógico. Nosotros, cuando se nos da en la vida que tenemos una enfermedad laboral o un accidente laboral. Bueno, el accidente laboral, por lo menos eso no está en la ley.
Que eso es lo raro, que lo vamos a ver después. La ley se presenta solo para cambiar uno de los dos aspectos. Entonces, hoy en día que está centralizado todo con un mismo esquema, el esquema es bueno para una cosa y malo para el otro. Ahora, claro, veamos un poco de cifras ahí, que creo que es importante verlas.
Usted conoce mejor las cifras que yo.
Sí, porque a ver, el sistema funciona que primero el trabajador que cree que su enfermedad es de origen laboral va a la mutualidad a la cual está adherido su empleador, y esa mutualidad hace un chequeo, un análisis, una calificación, y se sabe que es laboral, no es laboral.
Sí.
Ahora, eso es reclamable.
Sí.
Uno puede ir a la Superintendencia de Seguridad Social, y de los reclamos que hay hoy en día, más del 85% de la sucesor le dice: ¿sabe qué, señor de mutualidad? Usted calificó bien. Yo ratifico que esto
ratifica
es...
Ratifica la decisión del ente calificador de primera instancia, digamos.
Exactamente, ¿no? Lo que te da a entender que en la gran mayoría de los casos la calificación está bien hecha.
Sí.
Porque si no, tendríamos una cifra mucho más alta.
Tendríamos una revocatoria porcentualmente mucho más alta.
Ya, y los tiempos hoy en día, porque cuando el trabajador va a la mutualidad, claro, está enfermo, necesita comenzar con su tratamiento, con su mejora, tiene que ser rápido. Las mutualidades se están demorando como veintitantos días, más o menos,
en
promedio.
Sí, en promedio.
Y la sucesión se está demorando un poco más después.
En todo caso, las mutualidades actúan muy rápidamente en ese tiempo que tú señalas, más o menos en ese rango, y el recurso ante la instancia superior, suceso, tiene una demora un poco mayor, pero en todo caso la suma de las demoras son mucho menores que otros sistemas de reclamación en los otros subsistemas de salud, infinitamente menores.
Sí, claro.
Eso también hay que cuidarlo, porque si tú creas cualquier condición que teóricamente va a ser más garantista, todo lo que quieras, pero si eso no va acompañado de certeza y de rapidez, es una mala noticia.
Sí, claro, porque
particularmente para la persona.
Y porque está hablando de una persona que está enferma, pues. O sea, sí, si tenemos que...
Eso además me imagino que va de la mano con otra cosa, Jorge, que me imagino que el índice de satisfacción que hay respecto a la mutualidad es altísimo.
Es muy alto respecto de otro sistema. Hay encuestas que indican que la gente está, y tú lo conversas, la gente está satisfecha y quiere que sea cuidado el sistema, que sea garantizado, que sea respetado.
Claro, y te voy a dejar una pregunta ahí formulada. una de las cosas que uno escucha a los trabajadores habitualmente dice, no, es que sabe que la mutual mía fue juez y parte. Ellos califican y ellos definen. ¿Es juez y parte o no es juez y parte?
Es un clásico. Como dice don Francisco, lo vemos a la vuelta de la siguiente pausa. No sin antes contarte que puedes transformar tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación o móvil. Visítanos en el www.techswims.com. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y con este calor, salir a hacer trámites es un sufrimiento, pero con AFP Plan Vital, hazlo desde tu casa en planvital.cl o en su app, por supuesto. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Agricultura, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con un gran invitado, el gran Jorge Burgos, con nosotros en la pausa y estamos de vuelta.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, señoras y señores, en simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Usted lo sabe, estamos todos los días domingo aquí a las 9 de la mañana, por supuesto, en Radio Agricultura. Nos puede ver en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, ahora en el programa mismo en radio, o nos puede ver cuando quiera a través de, por supuesto, esa maravillosa plataforma. Pedro, quedó pregunta pendiente para Jorge Burgos, hoy presidente de la Asociación Gremial de Mutualidades. Ya, insisto, ya dijo que era de la U, tenemos una serie de cosas, pero hoy está en eso, don Jorge.
Así es. Una de las críticas habituales que uno escucha a los trabajadores es que sabe que la mutualidad fue juez y parte, porque ellos calificaron y ellos no quisieron, como que fuese un tema voluntarioso esto de calificarlo. ¿Es juez y parte la mutualidad? ¿Es objetiva al calificar? Desmistifiquemos algunos mitos aquí.
Bueno, buena pregunta, porque probablemente el cuando Eugenio y tú me preguntabas sobre la imagen en general del sistema es muy positiva, positiva. Pero un punto que es más discutido, más analizado y más hay más consideraciones como la que tú dices es particularmente de aquellos que en una determinada circunstancia no fue calificada la enfermedad con la oral. Ya dijimos el significado que tiene en la vida de una persona, y no podría ser de otra manera porque son enfermedades laborales, no es salud común, no es una alternativa al ¿cómo se llama? A nuestro sistema FONASA o ISAPRE según las capacidades económicas que tiene. Pero vamos a la pregunta. Efectivamente, en la primera instancia son grupos técnicos, es la propia mutual la que califica el origen de la enfermedad, son médicos expertos en la materia, o si hay enfermedad mental, ¿no es cierto?, habrá otro profesor integrado. Y de esa perspectiva uno podría decir, es parte porque fue ellos mismos, es juez porque resolvió. Pero hay una cuestión muy importante. La resolución que una persona considere que la perjudica su derecho en consecuencia a lo que se le calificó como común es laboral, es susceptible de un recurso muy fácil ante la superintendencia de a suceso de seguridad social. Sí. Y ese recurso, como tú lo dijiste, es un recurso que en un plazo determinado se falla y que en el 85%, puedo equivocarme en un punto,
bueno, por ahí,
el rango 80-85, la decisión de la denominada, entre comillas, parte, ¿ah?, aunque es técnicamente autónoma, son profesionales, qué sé yo, es ratificada.
Y tiene que seguir parámetros dados por la misma superintendencia.
Exacto.
O sea, no es que califique como quiera.
No, está hecho sobre, buena precisión, está hecho sobre protocolos, sobre disposiciones, y ese un 85%, con todas esas condiciones que tú dices, es ratificada. ¿Ah?
Perfecto.
Entonces, eso desmistifica el hecho que... Porque ¿cuál es la crítica del juez y parte? Usted resuelve como quiere porque a usted le conviene que no entren más enfermedades. Por eso es juez y parte. Pero, bueno, ahí la ley establece un sistema para que se pueda reclamar. Ese reclamo, que es visto por terceros, por distinto, es ratificado en un 85%. O sea, solo hay un 15% de diferencia. La pregunta sigue siendo buena porque justamente es el tema por el cual el gobierno, el actual gobierno, decidió presentar un proyecto
a eso quería ir, porque en el fondo, haciéndose eco de ese mito, se presenta un proyecto que está, empezó la discusión. Yo creo que va a ser una discusión larga porque tiene un tema técnico que tiene que, creo, analizarse mucho más allá técnicamente esta etapa, que cambia el sistema completo. O sea, por este 15% no calificado, y viene a generar una burocracia estatal en que todos los casos de calificación de enfermedad van a tener que ser revisados por la superintendencia, no solamente los que sean reclamados o no. Pero y parte, creo yo, con una premisa, a juicio mío, de que quieren que tenga un porcentaje de calificación más alto, como que el objetivo fuese lograr un porcentaje de calificación y no que los criterios sean bien aplicados.
Sí, eso hay que
cambiar el sistema completo, y el objetivo tiene que ser lograr un porcentaje de calificación.
Pero que sea esto de no tocar la joyita, porque...
Claro.
A ver, yo creo que no. A ver, el proyecto de ley recién empieza el trámite, está en la comisión técnica de la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional. A las sesiones que han habido, son 4 o 5, han estado destinados fundamentalmente a escuchar al Ejecutivo, cuando digo Ejecutivo, Subsecretario de Previsión Social, y la directora de y la Superintendencia de Sociedad Social, quien entiendo que han estado en este
programa. Ha estado Pamela y ha estado
Claudio. Muy bien. Y tuvimos una participación nosotros, pero quedamos pendientes de muchas cosas. Entiendo que vamos a ser invitados cuando se reinicie la sesión legislativa, que es el 7 de enero, porque hay 2 semanas digitales seguidas. Para eso nos estamos preparando, qué sé yo, no solo para terminar lo que nos faltó, sino que para hacernos cargo de una serie de consideraciones. A todo esto se han surgido nuevos invitados, una propuesta, a mi juicio, interesante, por lo que lo escuché, del diputado Alberto Undurraga, de que atendía al carácter técnico de esta cuestión, no sería malo que la comisión pudiera paralelamente o hacer un cuarto intermedio y buscar un equipo técnico que les lleve una propuesta más consensuada, un poco lo que se hizo en
materia previsional,
que es lo que ha revivido la posibilidad en el Senado. Ha revivido la posibilidad y está más cerca, o parece un día estar más cerca o no, pero ayudó a que no hubiera un choque de trenes, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Bueno, el proyecto... La idea matriz fundamental del proyecto es crear este sistema de externalización de la calificación. Que uno podría decir, mira, bueno, analicémoslo. Si tú quieres, ya que no haya ninguna crítica, veamos esto como lo hacemos, en la medida que mantenga los elementos centrales, que sea calificación rápida, que sea justa, que no se eternice en una burocracia. Y bueno, pero la propuesta, a mi juicio, por lo menos en esta etapa, sin haber discusión, todavía indicaciones, sí, propuestas, va en el sentido contrario. Es una cosa como decía un colega que yo tuve en la Cámara, que yo respetaba mucho, en otras comisiones, yo estaba en las comisiones de Constitución, Juan Busto, el profesor Juan Busto, penalista. Es un proyecto farragoso, ¿ah? Muy español, muy castizo, sí. Pero farragoso. Sentido que crea una nomenclatura burocrática grande. Mira, de alguna manera esta crítica del juez y parte que se le hace a las mutuales se revierte.
Pasa a ser otro juez.
Exacto, porque es la propia superintendencia, con ciertas condiciones, que va a elegir a quienes van a formar parte de estas comisiones calificadoras. Pero su no es la alta dirección pública. No, no es una comisión en que participen los otros involucrados. Es directamente. ¿Ah? Entonces uno podría decir, ahí hay un poco de juez y parte también. ¿Ah? Se quedan tres comisiones. La primera, la de apelación, y
hay una revisión, una reclamación y otra tripartita que puede definir qué es enfermedad profesional.
Reclamación, revisión y una tercera que no es vinculante, pero es grande.
Sí, claro.
¿Ah? Grande también. Entonces, esto tiene un costo.
Tiene un costo
para el sistema. La plata sale del sistema, de lo que pagan los empresarios.
Costo y tiempo. Porque hoy en día la superintendencia se demora más tiempo en revisar este 15% de reclamaciones sí. que hay que lo que se de lo que se demora el sistema completo en evaluar el 100%. Ahora se quieren revisar todos los que yo he rechazado. Punto. Entonces, ahora, lo que ha dicho el Ejecutivo cuando ha expuesto en las primeras sesiones en la Comisión de Trabajo es que ellos aspiran que los tiempos van a bajar en forma considerable. No dice mucho el cómo, porque también lo tienen que revisar doctores especialistas, que no
pues
hay
cierto, tanto. Y hay que buscarlo y no. todo. Es súper complejo la primera mirada. Yo creo que ahí tiene que haber apertura a modificar y a cambiar eso. O sea, a ver, para este cambio es mucho mejor lo que tenemos.
Ya.
Así de claro. ¿Ah?
Perfecto.
Para hablar en sencillo. Segundo, o tercera cosa que me preguntaste, esta cifra del 30% que se dice tanto. Dice, no, aquí hay que llegar a un 30%. Hoy día es 18. Hay distintas cifras. Uno dice que es 15, otros 18. Hay ciertas diferencias entre las mutuales. Ha cambiado mucho el tipo de enfermedades que se reclama. En Chile durante muchos años fueron otro tipo de enfermedades cuando era un país más productivo. Hoy día que somos un país más de servicio,
sí, claro.
El tipo de enfermedades, desde luego la enfermedad mental.
La enfermedad mental es la que ha crecido mucho más.
Mucho,
y la musculoesquelética es una como muy frecuente en los movimientos repetitivos y cosas
exacto,
también. En la que
exacto, pero eso como dice Jorge, ha cambiado mucho. O sea, entendiendo cómo funciona la matriz de la economía.
La matriz económica, pero más allá de cómo haya cambiado... Dar una cifra, ¿por qué tiene que ser un 30%? Yo todavía, teniendo al frente, yo tengo una buena opinión técnica de los involucradores, particularmente a quien conozco más de la superintendencia. ¿Ah?
Sí,
¿ah?
Sí.
Preparada, lleva muchos años en esto también.
Para ella ya mucho tiempo.
Exacto, sí. Y yo creo que es una muy buena funcionaria. Sí. ¿Ah? Y no lo estoy diciendo en un contexto que no estoy de acuerdo en muchas cosas con lo que propone, pero no, creo que así.
Porque me tocó trabajar con ella también, así que la opinión técnica
es la misma. Sí. Y tú, que conocí mucho el tema, mucho más válida que la mía es más intuitiva, la tuya es más de fondo. Pero ese 30% yo no encuentro sustento. Yo no veo, y se tiene que ser por esto, o más o menos aproximadamente. La calificación es una cuestión técnica, sí, no es claro. una cuestión política, no es una cuestión aspiracional. Ojalá hubiera más gente para que más gente se atienda en un sistema de salud bueno, correcto, rápido y gratis. ¡Qué maravilla sería! Pero tiene que estar establecido en función de temas técnicos, si no, es una cifra vacía.
Exactamente. ¿Ah? Y tienes otro riesgo, porque si tú tienes una cifra más baja, es porque estás haciendo bien las
exacto.
cosas en prevención.
Exacto.
O sea, uno tendería a pensar que hay una vinculación directa. Si yo hago más prevención, tengo menos enfermedad.
Exacto.
Yo, proyecto de ley, lo que aspira es que tenga más enfermedad calificada. Entonces, ¿qué? Quiero menos prevención, quiero tener más cosas calificadas como enfermedad que no debieran serlo. Aquí el diagnóstico tiene que ser súper preciso. O sea, en el fondo, ¿tiene o no tiene enfermedad profesional? No es que algo que no lo era pasó a serlo de repente.
La señal es otra.
Además, sí. que trabaja también a contrario sensu lo que tú dices, que yo estoy de acuerdo en lo que dices tú, pero la interpretación de contrario sensu, hay alguna relativa presunción no probada de que el porcentaje distinto al que se aspira, es decir, tener un 18 en vez de un 30, correspondería a una decisión no técnica, sino que poco generosa. Claro. ¿Me entiendes tú? Es el contrafáctico de la cuestión. O sea, usted está calificando, califica el 30 debiéndolo calificar, ¿ah? Y para eso no hay prueba. Y vuelvo al tema de la ratificación.
Sí. ¿Ah? Porque si fuese así, debiesen ratificar mucho menos. Exacto. Hasta llegar a 30.
Entonces, ¿no? Ahí hay una cosa es cambiar el sistema o proponer cambiarlo para mejorarlo, insisto. O para quitarle el sello no verde absoluto en materia de juez y parte. Mm. Otra distinta es hacer una propuesta, una reversión del juez y parte burocrática, farragosa, que lejos de ser una buena noticia, es una mala noticia.
Exactamente. ¿No? Y aparte que si tú amplías todo este aparataje burocrático, no quiero caer en caricatura, pero no vas a terminar con una especie de Compino, Transantiago, así como un enorme aparato público que tuviste que crear con tres comisiones distintas y cosas, y si no funciona para el trabajador, no es la idea, pues la idea es que se solucione rápido.
Por cierto, porque yo creo que en eso la experiencia del Estado haciendo que no es muy buena. Entonces, ¿para qué tomar riesgos?
¿Para qué arreglar algo que funciona bien?
Exacto. ¿Para qué vamos a hacer que la joya la vamos a fundir para hacer una joya distinta si esta está
funcionando? Está buena, pues la joya hay que limpiarla, hay que pulirla. Es cierto que pero no como dices tú.
Sí, el proyecto trae más cosas.
Sí,
aparte del tema
vino con más cosas, como dicen.
Viene con más cosas. Sí. Viene con un tema en lo que son facultades de la superintendencia con una posibilidad como de nombrar interventor a nivel de las mutualidades. Que yo también, a ver, entiendo de que hay situaciones, pero yo no sé si el proyecto es suficientemente objetivo para calificar en qué caso sí y en qué caso no, o deja cierta subjetividad a nivel de la autoridad.
Le agregaron varias cosas, no solo eso, también está la cuestión del los monotributistas, es decir, también de permitirle a los independientes informales.
Que la idea es buena, pero no sé si es la forma de
eso hay que estudiarlo con cuidado, el impacto que pueda tener. Hay algunos que dicen, pucha, el reconocimiento de la informalidad, ¿por qué no hacer una cosa más genérica en el país? Pero es un tema que está ahí, lo pusieron ahí, no necesariamente había que ponerlo ahí, pero está puesto ahí, va a haber que hacerse cargo. Este es un tema interesante desde el punto de vista de la incorporación de las más personas. Cambia un poco la lógica porque es ya no es un tercero que paga, sino que la propia persona.
Un porcentaje y va a dificultar un poco el saber si es que es laboral o común. O sea, la persona que
tiene ese riesgo. Tendría que estar acompañada de protocolos de una precisión absoluta.
Porque vas a tener que basarte mucho en la versión de la propia persona que ha sido que yo a las 4 de la mañana estaba yendo a comprar las frutillas a no sé dónde para venderla y no estaba volviendo un tema familiar.
Claro. Tiene su inconveniente, puede ser una carga muy importante para el sistema, particularmente para el ICL.
Sí, claro, porque es donde más va y te va a dar.
Exacto.
Yo le escucho, me acuerdo del teletrabajo y todo lo que implicaba también respecto a los accidentes profesionales.
Entonces ahí tiene un colgajo enorme. De luego el gobierno se da cuenta que no es una cosa sencilla y le da una cosa poco común en las leyes, le da una actividad jurídica transitoria.
Sí.
Pone que es por 4 años, si no me dice.
Sí, una cierta cantidad.
Que no es muy común eso. ¿Ah? Dice, vamos a ver, vamos a probar.
Es como reconocer que estoy probando a ver cómo ando. Sí, eso es.
Bueno, en el fondo, eso, dicho en sencillo, es eso. ¿Ah? Sí. Vamos a ver cómo ando.
Sí.
Pero tiene otros colgajos, como el que tú señalaste, respecto de facultades. Mira, la que tú tocaste es la más delicada, a mi juicio. Tiene varias más. Teniendo hoy día la superintendencia, he trabajado en el área, teniendo muchas facultades.
Tiene,
o sea, este es un sistema muy regulado. Y bien que sea así. Bien que sea así. Pero le agregan un listado de situaciones donde la superintendencia pueden intervenir una mutual. Intervenir significa, En su versión madura, sacar todo el director, al gerente general, intervenirlo, y la intervención puede terminar en la liquidación, como toda intervención, o sea, un acto es urgía mayor. Y ahí, si tú lees el artículo propuesto, podrías al comienzo decir, pues mira, es jodido, no sé si es necesario que tengas tanto, pero por lo menos están tipificadas las conductas con precisión, las conductas que permiten la intervención. Sin embargo, hay una última letra que es un
término
jurídico, un bolsillo payaso. Grande,
largo.
O más, no jurídico, el más jurídico es una norma residual, diría alguna persona, muy amplia. Es un poco lo que en derecho penal los penalistas dicen que es una ley penal en blanco, en que la conducta no está tipificada.
Todo cabe.
Exacto. Y han habido muchos casos.
Que te dicen incumplimiento grave.
Exacto.
Y la gravedad la defino yo.
Bueno, y a propósito de eso, el incumplimiento grave, Martín Ollanel está sacando la garganta, está sacando cuchillo, bazooka, porque me he pasado como 4 minutos, así que voy a ir a las menciones de inmediato.
Pues Martín, terminar esta.
Sí,
a la vuelta tema futbolístico. Que es lo que
por
que
supuesto
motiva mi presencia.
Exactamente. No se te olvide que puedes transformar tu piscina con Tech Swims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programable desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com. En nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud de los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas y con este calor salir a hacer trámites es un sufrimiento, pero con AFP Plan Vital lo puedes hacer desde tu casa en planvital.cl o en su app, por supuesto. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz, y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Jorge Burgos, con Pedro Pizarro, muy atrasados, ya volvemos.
Atención amantes de la natación, convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente Tech Swims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde 0 pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en loshéroes.cl. La Caja de Compensación, entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque en simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura 92.1. Usted sabe, los días domingos, 9 de la mañana que estamos al aire, también estamos en simultáneo y cuando usted quiera, nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hemos estado hablando con Jorge Burgos, presidente de la Gremial de las Mutuales, sobre el proyecto de ley que viene en camino, la imagen que tiene la mutualidad. Quería hablar de fútbol, pero lo dejamos para el final.
Vamos a ir a hablar también y no podemos tampoco dejar de hablar de política, pero
déjame terminar.
Sí, pero eso te iba a decir.
La respuesta.
Sí.
Entonces hay una norma residual que está poco tipificada, el cumplimiento muy grave, en eso puede permitir todo, porque la calificación del muy grave la hace el interviniente. El que quiere intervenir.
O sea, el juez y parte en ese caso es el que califica.
Ahí sí que de todas maneras, lo otro mío que yo concluía, aquí sí que es juez y parte. Sentido que es fiscalizador y toma la decisión de intervenir por sí y ante sí.
Y dice, esto es gravísimo.
Hay un recurso ante la Corte de Apelaciones, pero por favor, las Cortes de Apelaciones, lo que no podemos seguir siendo los chilenos es entregarle jurisdicción a los tribunales sobre cuestiones que no conocen. En Chile no hay tribunales administrativos, entonces le entregamos a los tribunales normales jurisdicción. Mira la Corte Suprema que tenemos, que conoce de todo. sino eso no funciona en ninguna parte del mundo, claro. Así, y es una mala política. Entonces, bueno, acá yo creo que es discutible la procedencia de estas facultades, a mi juicio. Pero si llega a la conclusión que hay que mejorarlas porque tienen unas parecidas frente a las cajas de compensación, uh-huh, de quienes los patrocinan, llega a esa conclusión que a mi juicio es discutible, entonces esta facultad hay que entregársela a un ente colegiado.
¿Qué es la tendencia mundial va para allá?
Pero en Chile, pues, la CMF. A propósito de superintendencia, ¿quién reemplazó la CMF? A la superintendencia. Sí. ¿Qué está discutiéndose hoy día en el Congreso respecto de facultades del Servicio de Impuestos Internos? Crear ciertos colectivos en las decisiones también. Nosotros vamos para allá. Este sería un contrafáctico en el sentido que estamos marchando hacia atrás. Porque la tendencia va para allá, no a los los poderes omnímodos de un o determinado funcionario, más allá de la calidad que tenga.
Exactamente. No, hay harto tema. Así que yo creo que ahí, tal como tú señalabas, la idea del diputado Undurraga de generar esta comisión técnica, creo que es bueno, y creo que de pronto es bueno tomarse los tiempos, porque aquí si se hace mal, vamos a hacer un sistema que funciona, que siempre se puede mejorar, capaz de que lo echemos a perder. Y eso es lo que hay que tratar.
Esa no es la idea.
Y eso es lo que hay que tratar de evitar que ocurra. Así que creo que hasta aquí esta discusión, este proyecto, debiese tomarse el aliento que deba tomarse, sí, para hacerlo, no, de buena manera. ¿Verdad?
Bueno, el gobierno le puso esta semana suma urgencia, cosa que yo creo que...
Ahora, pero habiendo dos semanas legislativas de receso, no sé, legislativo, la suma urgencia como que no tiene,
claro,
mucho...
claro, pero es como una señal. Pretender sacar de la Cámara, si se mantuviera, sacar la Cámara un proyecto como este en 15 días, me parece...
Sería lo más irresponsable del mundo.
Absolutamente.
Exactamente.
Absolutamente.
Pero bueno, iremos viendo, y creo que vamos a tener que conversar con Jorge varias veces durante la tramitación. Ahora, no puedo dejarte de preguntarte tu visión general. ¿Se avanza o se dice que se avanza, un día se avanza más o un día se avanza menos con el tema de reforma previsional, el tema de otro tipo de acuerdo? ¿Ves al gobierno como más abierto y a la oposición más abierta a conversar, buscar puntos de convergencia en varios aspectos que se han discutido durante mucho tiempo? ¿Cuánto va a durar eso, sabiendo que hay año electoral el año que viene?
Yo creo que queda poco tiempo para grandes acuerdos. Urgentes, además. No son grandes acuerdos que si no se cumplen no pasa nada. Tú señalaste el previsional, que es uno de los fundamentales. Yo no soy experto para nada en ese tema, tú lo conoces mucho más desde la experiencia, desde tus capacidades, pero yo como ciudadano me inscribo en la necesidad de que cerremos eso. Uh-huh. Hemos perdido demasiada oportunidad, la última fue en el gobierno de Sebastián Piñera, en una propuesta que hoy día yo creo que varios de las que salieron a rechazar dijeron, tráemela.
Deben estar muy arrepentidos.
Exacto, el senador La Torre lo dijo en la semana, si hubiéramos tenido la bola de cristal.
Exacto. No, si no necesitaba bola de cristal, necesitaba intuición política, que es distinto a la bola de cristal. Racionalidad, mirada,
pero
no
que corto plazo. Ellos apuestan a la bola de cristal.
Exacto. Y exactamente. Entonces, ojalá que se cierre en enero. Sí. Ojalá y se cierre lo mejor posible. Nadie va a quedar absolutamente con... Eso pasa cuando se requieren los acuerdos.
Si en un acuerdo una parte queda feliz, la otra no, alguien negoció mal.
Acuerdo, alguien, o sea, le fue muy mal.
Exactamente.
Entonces, me pareció buena la porque Casa había estado picaneando a Evelyn Matel, que no se pronunciaba. Él se pronuncia muy en contra y decía, usted no dice nada. Ayer dijo una cosa bien interesante, la leí a la pasada. Sería bueno
que se cerrara
ahora. Claro. Bueno, pero cómo, obviamente que es mucho mejor para todo el país, pero particularmente ¿para quién? Para las personas que están en la grilla de largada de la presidencial, y particularmente una que está en la pole position, más allá como termine, pero obviamente me parece que es súper natural, y el picaneo de Kast me pareció que fue bueno al final, no para Kast, sino que para ella, salir diciendo cerremos esta cuestión, me parece bien.
Pero también hubo picaneo por el lado de la izquierda, y el diputado Giordano dijo, nosotros no vamos a aprobar nada que no signifique una modificación de ley.
Y salieron a volantear.
Salieron a volantear, creo que fueron como 50 personas.
Buena cosa, así como
igual generó ruido por el lado de la izquierda.
Ahora,
este tema,
si genera ruidos por los extremos, creo que va bien la cosa.
Vamos bien. Sí. No, vamos bien. Si la cosa es los ruidos son por los extremos, y vamos a tener una centro derecho, una centro izquierda, una parte de la izquierda del Frente Amplio, qué sé yo, que va a ser capaz de darle sustento político, bienvenido. Y si queda fuera, lo extremo no es una mala noticia, a mi juicio.
Otro acuerdo que es urgente es el tema político, que el Senado planteó,
yo diría
que creo que es el basal para que todas las demás otras cosas funcionen, darle gobernabilidad a nivel de representación de la Cámara.
Mira, yo, a propósito de eso, es poquito el tiempo, pero yo el día lunes tuve que ser uno de los tres presentadores de un libro que sacó Gonzalo Arena sobre Antonio Varas. Yo leo
al ministro de
el Mombara, ¿no es cierto? Uno lo conoce por las calles que están al lado, por el Salón Mombara, qué sé yo, y por la mancomunidad que
el mombarismo,
el partido mombarista, partido nacional mombarista. Yo había leído poco de él, fíjate. Bueno, en este libro que lo profundiza es súper interesante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Varas tuvo una gran virtud hace 160 años. Que fue un realizador y un hacedor de cosas. Tuvo 10 años en el Ministerio del Interior en distintos momentos. Fue 40 años parlamentario, no quiso ser presidente de la República. Cosa rara, teniendo todas las posibilidades para hacerlo. Pero él siempre, nunca se perdió. Siempre dijo, mira, acá lo básico es cuidar la institucionalidad, el orden público. Sobre eso solo pueden construirse otro tipo de cosas, particularmente la economía. O sea, una institucionalidad cuidada, progresista, si tú quieres, en muchos casos, es básica para que funcione la economía. Que es un poco lo que dijeron los premios Nobel, esto de por qué fracasan los países 150 años después. Él no tuvo a la vista ese libro, pero me pareció súper interesante. Y es una lógica, a mi juicio, irredarguible, en el sentido que eso es lo que hay que cuidar. Nuestro país, yo creo que ha tenido unos últimos 10 años malos económicos en comparación con los anteriores. Y las perspectivas no son buenas para los próximos años, o sea, el propio Banco Central, y no va a ser buena a medida que nosotros nos volvamos a tener una institucionalidad política que todos respetemos y que seamos capaces de darle mayor gobernabilidad a este país. Y un cambio, no sé si la palabra sistema político o al sistema electoral, como lo queráis llamar, es básico. No, a mí me encantaría varias cosas, pero lo que podamos, y la propuesta de Urresti y otros senadores me parece interesante respecto de el umbral, respecto del castigo a los que se cambian, creo que es un mínimo. A mí me habría encantado que se cabe y que volvamos, que no hay pacto electoral y cada partido se raja por sus propios votos, que sería lo ideal, pero parece que no hay. Pero mira,
eso va más bien con un sistema para
que avanzar en lo que se pueda.
Nuestro querido país, sin signos de mayor gobernabilidad, vamos a seguir en la mediocridad. No vamos a irnos al suelo probablemente, pero en la mediocridad. Para volver a ser, voy a decir una cosa, me tienen picado los argentinos, yo lo voy a decir desde yo que sigo, para volver a ser el carro que tira este continente.
La nación estrella, como lo decía el presidente Lago.
¿Qué tira este continente? El mejor alumno, o sea, pero ¿qué tira en crecimiento, en varias cosas más? Necesitamos volver a tener acuerdos de gobernabilidad. Porque esto está deteriorado, está deteriorado hace muchos años, hay muchos que han contribuido a eso, el cambio al sistema electoral, lo digo con harta honestidad.
¿Estabas en el Congreso en esa época?
No estaba en el Congreso, estaba en el Ejecutivo.
Ah, yo.
Lo que me limitaba bastante más, no es excusa decir lo que yo pensaba, pero ya no lo dije, entonces creo que fue una mala noticia en el punto de la gobernabilidad, una pésima noticia. El binominal tenía problemas, pero cambiarlos por el sistema que terminamos cambiando fue una mala noticia.
Bueno, volviendo a lo que dijimos, no porque haya que mejorar algo significa cambiarlo entero de estado.
Exactamente. Nosotros necesitamos más gobernabilidad, y eso es básico, para volver a mover la economía.
Y dentro del gobierno y la coalición de gobierno, ¿ves tensiones? ¿Ves de que, porque yo no sé si todos los partidos que conforman la coalición de gobierno van a querer avanzar en los cambios para esta mayor gobernabilidad, acuerdos, consenso, ese tironeo, ¿qué tanto complica?
El Frente Amplio, el Partido Comunista, ya pusieron el grito en el cielo el cambio.
O sea, más que el Partido Comunista. Desgraciadamente el Partido Republicano, por otro lado, lo mismo. Por otras razones.
Exactamente.
Una vez más lo extremo.
Porque si el Ejecutivo no tira el carro, ningún proyecto de esto sale. Sí. O sea, claramente la primera responsabilidad del Ejecutivo.
Me gustaría voy a hablarte ciudadanamente cómo lo vería. Y muy simple, me gustaría ver más jugado al presidente Boric empujando el cambio, mucho más jugado de lo que ha estado. Él personalmente con Elizalde, con la Toá, con la Carola, que sea, y me gustaría ver más jugada en el cambio a la principal y la más probable candidata de la centro-derecha, que tiene a su vez una probabilidad no despreciable, según la encuesta, de ganar la próxima elección, a Evelyn Matthei. Yo creo que este es un tema tan grande para el país que amerita que cualquiera de los dos agarre el teléfono y le diga: señora Matthei, ¿están los votos de la derecha básicos para esto? O, señor presidente, los míos están. Es demasiado importante para el país. Porque volvamos a ser un país que sea capaz de crecer a tasas promedio el 4-5% y no el 1,2%.
Yo tengo una última pregunta para Jorge, porque Martín me acaba de decir que me quedan tres. Voy a recordar que con este calor salir de ese trámite es una locura y un sufrimiento, pero con AFP Plan Vital, a los desde tu casa, en planvital.cl o en su app, cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Jorge, ya que te tengo acá, y no puedo dejar de preguntarte esto, porque es una cosa que he estado también dando vuelta y ha sido objeto mucho comentario, el Ministerio de Seguridad, porque esto sí lo cacháis bien.
No como las otras cosas que te caché bastante.
No, esto teníamos una experiencia además.
De hecho, tu nombre ha circulado como un eventual ministro de seguridad, me salió el del tuyo, el de Felipe Arboe, que podría, okay.
Yo haría lo mismo que la anécdota de Gabriel González Videla, en ese caso, lograría un decreto que no puede ser ministro de seguridad, que dijo que
ha sido ministro del interior. ¿Va a servir de algo? ¿Cómo lo ves tú?
¿Se arregla el problema, seguridad, con un ministerio?
Bala de plata no es, como dicen. No es que el día que se publique en el diario oficial o que asuma el nuevo ministro o ministra al día siguiente podamos exigirle que baje el promedio de tasa de homicidio, nada, porque eso no va a pasar nunca, no tiene ninguna lógica que pudiera pasar. Pero déjame decirte que sí, yo tengo una visión positiva de la creación de un ministerio. No por crear un ministerio, sé que eso es bien discutible, pero me habría gustado que hubiera sido la oportunidad de rejuntar otros ministerios, pero no se hizo. Pero ya que tenemos lo que tenemos, es que se crean 6 meses más, va a salir un nuevo Ministerio de Seguridad. A mí me parece bueno que haya un ministro o ministra encargada exclusivamente del tema de la seguridad. Yo lo he dicho en toda un ministerio de giro único, giro único y no giro político, giro único. Pero muy bueno, creo que no va para más. Mira, yo tengo una experiencia que contar distinta a tuve la suerte. Yo fui subsecretario del Interior casi dos años de José Miguel Insulza, el presidente Lago, primer subsecretario Lago. Y voy a decirlo sencillo, queda poco tiempo. Yo, cuando había un problema de seguridad, que era mucho menos que lo actual, pero habían macro zona sur, homicidio en el norte. Tuvimos la primera gran oleada de migración, aunque no tuvo un reflejo delincuencial, para ser franco, que fue la peruana, para nada, reflejo delincuencial. Bueno, yo cuando había un problema de seguridad que yo consideraba mayor, me iba a donde José Miguel. José Miguel, tengo un lío. Y José Miguel, que era un jefe político con espalda gigante, me decía: ya, velo tú, cualquier problema me avisáis, pero velo tú.
Ya te daba la confianza.
Pero es que me la podía dar. Desde el punto de vista público, el subsecretario podía ser la cara política del problema. Hoy día no. Más allá que los subsecretarios tengan mucha, pero es una ministra, un ministro o ministra interior, político, que en tema de seguridad dice público o privadamente: no, esto lo está viendo el subsecretario, no, le saca la cresta. Los ministros del interior ocupan buena parte de su jornada en temas de seguridad. Sí. Buena parte. Entonces yo creo que el punto de vista de la responsabilidad política es bueno tener un ministerio dedicado exclusivamente a esto. Ojalá, a mí me habría gustado un ministerio aún más chico que este. No contaste traspaso de interior.
Son como 700 funcionarios que han
pasado. Pasado menos, le habría nombrado, habría elegido gente de fuera. Está lleno de gente en las universidades, de todo tipo, universidades más cercanas a una posición o otra, que están en el tema. 7 u 8 universidades tienen departamento, tienen instituto con gente que se ha preparado fuera. Y yo habría hecho concurso. Bueno, hay 120 cargos concursables, creo que eso hay que trabajarlo. Pero, en resumen, creo que es una buena noticia.
Un avance.
Y que debiera, si se hace bien, dar buenos resultados en mediano y largo plazo.
Sí, bueno, en otro momento va a quedar la pregunta de si se acuerda dónde estaba la caja de a propósito de los gastos reservados a la subsecretaría del interior.
¿En el chaval baño?
¿En el chaval baño está?
Ahí no
está.
Sé, en mi época.
Estaba ahí.
Yo fui hace 25 años, así que.
O sea, no sé si ahora han cambiado por todo este tema.
¿Y eran tan castigosos los gastos reservados? ¿Cómo?
Los gastos reservados han ido bajando. Han ido afortunadamente. Sí. Bueno, mira, los gastos reservados, una sola cuestión. Son a pesar que hoy día tienen más control, siguen siendo discriminatorios. ¿En qué sentido? En que tú defines
¿En qué se gasta?
¿En qué se gasta? O sea, en el Ministerio del Interior solo se puede gastar por orden público y seguridad pública. Pero ¿quién define si es lo que va a gastar el orden público es la persona? Ahora, lo más detalle yo creo que se puede hacer, pero dejarían de ser gastos de reservado. Entonces aquí la definición que hay que tomar es, ¿quieres tener gastos reservados o no quieres tener gastos reservados? Esa es una definición que está pendiente.
Está a punto de meterme la cabeza en una caja fuerte, don Martín Ollanader, así que no lo vamos a provocar. Podríamos estar toda la tarde conversando con Jorge Burgos. Gracias por venir a acompañarnos esta mañana, Jorge.
Bueno, muchas gracias, lo pasé bien yo.
Gracias por acompañarnos, Jorge, así que te vamos a volver a invitar.
Feliz.
Sí. Y usted que tenga una muy linda semana y nos estamos viendo en 7 días.
Felices fiestas, que les vaya muy bien. Feliz Navidad.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, Invierte, Cámbiate con Confianza, Cámbiate a AFP Plan Vital. Con cuenta a los héroes prepago se puede. Únete. TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y ADS, seguro laboral. Cámbiate hoy en ADS.cl/súmate. Producción Martín Ollanerel.